Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor y Dios Padre, nosotros una vez más nos postramos delante de tu augusta presencia para suplicarte ahora que tu Espíritu Santo nos hable claramente a través de tu palabra. Amplía la esfera de nuestro conocimiento acerca de la doctrina de la pureza de corazón. Que seamos edificados sobre esa santa doctrina para experimentar el poder transformador, para alcanzar una vida pura, una vida santa delante de ti. Señor, esperamos en Cristo tu gracia abundante. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿cuál es la frase que más escuchamos en esas primeras horas del día primero de enero? Bueno, y también en las últimas horas del día 31 de diciembre. ¿Cuál es la frase que más se pronuncia, que más se escucha durante esas últimas horas del 31 y las primeras horas del día primero de enero? ¡Feliz Año Nuevo! Es la frase que más escuchamos. ¿Cuántas veces usted la pronunció? Bueno, por lo general a cada persona que usted encuentra en el camino le desea un buen año, ¿verdad? Bueno, un año feliz. Un feliz año nuevo. Amados hermanos, no habrá felicidad para nadie en este nuevo año si no es una realidad en su vida un corazón limpio. La felicidad está ligada indisolublemente a un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón. Y hay otro ingrediente que provee, que aporta felicidad a la vida humana. ¿Cuál es? Según ese versículo bíblico. Ellos verán a Dios. La visión de Dios es el motor que genera o produce felicidad en el corazón. Y obviamente para llegar a alcanzar una visión de Dios, el requisito es un corazón limpio. No es posible con un corazón atollado con el lodo del pecado ver a Dios y experimentar como fruto de esa visión la felicidad a que tanto nosotros aspiramos mientras estamos en este mundo. Por ello, nuestra meta suprema en este nuevo año debe de ser no solamente saber quién es Dios, nuestra meta suprema debe de ser ver a Dios. Ver a Dios. Y obviamente para alcanzar esa meta y recibir el premio de la bienaventuranza, debemos de llenar ese requisito de un corazón limpio. Vimos cuáles eran las cualidades de un corazón limpio. Decíamos que un corazón limpio se caracteriza por la sinceridad en su profesión de fe. Habla y actúa según lo dictado de la palabra de Dios. Un corazón limpio se caracteriza porque suspira por la pureza de mente y de corazón. Un corazón limpio también se caracteriza porque aborrece, odia, detesta el pecado. Un corazón limpio también se caracteriza porque huye de toda apariencia de pecado. Pero en quinto lugar, un corazón limpio también se caracteriza porque se esforzará continuamente por hacer todo en su vida conforme a la voluntad de Dios, o sea, de una manera santa y piadosa. Un corazón puro, un corazón limpio en la sangre de Jesús se esforzará por hacer todo cuanto hace a la manera de Dios, según la voluntad de Dios, de una manera santa. Ahora, ¿cómo logramos ese objetivo en nuestra vida? Primero que nada, debemos de prepararnos antes de realizar nuestros deberes. Debemos de prepararnos para poder realizar nuestros deberes de una manera santa, justa, piadosa y que le agrade a Dios. Amados hermanos, estamos llamados a hacer todo lo que hacemos de una manera santa, de una manera pura, para con ello agradarle a Dios. Por eso debemos de preparar el corazón. Nuestra agenda de vida debe de comenzar, primero que nada, preparándonos para lo primero, para lo principal, para llevar a cabo la principal ocupación a la que estamos llamados, por la cual Cristo derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Debemos de prepararnos para realizar nuestra adoración a Dios de una manera santa. El término preparar, según el diccionario, indica la acción de poner algo en funcionamiento para que esté a punto cuando se vaya a realizar la tarea señalada a fin de obtener los resultados deseados. Amados hermanos, debemos proponernos como meta en este nuevo año preparar nuestros corazones cada vez que nos toca ir delante del Señor para adorarle. No debemos de llegar al altar de Dios con un corazón sin preparación, sin un corazón bien dispuesto, con las motivaciones correctas y con los medios correctos para cumplir con nuestro propósito, con nuestro deber de adorar al Señor. Todos nosotros vivimos preparándonos. Nos preparamos para dormir. Nos preparamos para salir. Nos preparamos para ir al trabajo. Nos preparamos para ir a la escuela cuando estamos estudiando. En fin, nos preparamos para todo. En la vida todo necesita preparación. Si deseamos alcanzar la meta que nos proponemos lograr con aquellos que vamos a hacer, necesitamos prepararnos. Y obviamente, mientras mejor preparado estemos, mejores resultados alcanzaremos a través de la tarea que vamos a realizar. Si alguien va a trabajar en un taller de mecánica y no se prepara con las herramientas necesarias, podrá quitar alguna tuerca. Amados hermanos, todo necesita preparación. Y obviamente la adoración a Dios no está exenta de la necesidad de prepararnos. Si deseamos obtener los resultados que nos motivan a venir aquí a este culto cada domingo para adorar al Señor. Preparar, dice el diccionario, indica la acción de poner algo en funcionamiento. Desde el lunes usted debe de poner su corazón en funcionamiento. ¿Para qué? Para que esté a punto, para que esté afinado con la motivación correcta y los medios correctos con que usted ha de adorar a Dios en la iglesia. Para que en ese contexto usted pueda experimentar una correcta, bíblica y cristocéntrica visión de Dios. La tarea de adorar a Dios, mis amados hermanos, tiene como premio una visión de Dios. ¿Cuál es el premio de Dios para nuestra adoración que le tributamos? Amados hermanos, no hay un premio mayor, no hay un aloto mayor que la visión de Dios. No venimos aquí para ver a nuestros hermanos, venimos aquí para tener un encuentro con el Señor Jesucristo y a través de su faz ver a Dios. Por eso, la adoración a Dios es el evento más importante que jamás podremos tener en esta tierra, del cual podremos participar en esta tierra. No hay nada en este mundo que sea más importante que la adoración a Dios. No hay nada más trascendental en lo que nos podamos involucrar en esta tierra que el acto de adoración a Dios. Pero esto no es importante per se por el acto mismo de la adoración. Es importante, mis amados hermanos, porque es en el contexto de la adoración a Dios donde Él se nos revela, donde se da a conocer, donde Él se nos pone al alcance para que podamos tener comunión con Él. En la revelación de sí mismo que Él nos ofrece a través de esos medios que Él mismo ha establecido para revelarse delante de nuestros ojos. La iglesia reunida para adorar es el templo donde Dios viene a encontrarse con su pueblo. Cada culto es un punto de reunión entre Dios y su pueblo. Esto sucede de manera corporativa, pero también de manera individual. Y cada hombre, cada mujer, redimido con la sangre de Jesús, es una piedra viva de ese templo, donde Dios viene a encontrarse con su pueblo. El viejo templo de Jerusalén y el tabernáculo que se movía con Israel en el desierto no eran más que una réplica momentánea de la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, donde Dios habita en medio de su pueblo de manera permanente. Dios aquí se nos revela por medio de Cristo, amados hermanos. se nos da a conocer por medio de Cristo aquí. Y amados hermanos, es nuestro deber y responsabilidad estar preparados. Preparados, es un término que quiero enfatizar continuamente. Debemos estar preparados continuamente para estar delante del Señor y adorarle en espíritu y en verdad. Necesitamos, amados hermanos, estar conscientes de esa realidad si vamos a adorar a Dios y a experimentar el gozo de ver a Dios en cada uno de nuestros cultos. Debemos de prepararnos y debemos comenzar esa tarea desde el lunes, proveyendo las motivaciones correctas y proveyendo aquellos sacrificios con que debemos de venir al altar de Dios para adorarle. Necesitamos, amados hermanos, al venir a esta iglesia el domingo por la mañana, entrar por esa puerta con un corazón preparado, preparado para ver a Dios. Esa es una responsabilidad que asume cada creyente desde el momento en que forma parte de esta iglesia local. Necesitamos de la gracia de Dios para ello. Por eso necesitamos durante la semana prepararnos, teniendo buenos devocionales personales, teniendo buenos devocionales familiares, meditando en la palabra de Dios de manera continua, orando sin cesar durante la semana, pidiendo al Señor que nos dé toda la gracia que debemos de usar en el contexto de nuestra adoración a Él, especialmente la gracia de la fe. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones por las que debemos ser puros de corazón? ¿Por qué razones usted y yo debemos de ser puros de corazón? Primero que nada, debemos de ser puros de corazón porque esa es la voluntad de Dios. Es la razón más simple y sencilla. Usted debe de ser limpio, puro de corazón porque esa es la expresa voluntad de Dios. Como bien lo expresa el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Posiblemente no sea la voluntad de Dios que usted sea rico materialmente hablando, pero sí es la voluntad de Dios que usted sea un hombre puro, una mujer pura, un hombre limpio, una mujer limpia, un hombre santo, una mujer santa. No cabe la menor duda de que esa es la voluntad perfecta de Dios. Y amados hermanos, ¿qué nos capacita para usar con provecho y usar bien los bienes materiales que recibimos de la providencia de Dios? La pureza de corazón. Es lo que nos capacita para usar con provecho y en gratitud al Señor todo bien temporal, todo bien material que Dios en su providencia nos dispensa a través del trabajo, esfuerzo y sacrificio cotidiano. Debemos ser puros, porque sin castidad nadie podrá tener comunión con Dios. Amados hermanos, lo que es la castidad para una mujer es la pureza para un alma. ¿De qué distingue la castidad a una mujer de una ramera? La pureza es lo que nos distingue de los impíos. La limpieza de corazón y de mente es la que nos distingue de los inconversos. Por eso es la voluntad de Dios que seamos puros de corazón, que seamos limpios de corazón, porque es la marca distintiva de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Debemos ser puros de corazón, porque la pureza nos hace semejantes a Dios. La pureza se produce cuando la imagen de Dios es reproducida en nosotros. Y en ese contexto podemos afirmar que nada nos hará tan semejantes a Dios como lo es la pureza de carácter, como lo es la pureza de espíritu, como lo es la pureza de nuestros corazones. Si vamos a ser semejantes a Dios, imagen de Dios, la pureza es el vestido que debemos de llevar puesto todo el tiempo, en todo lugar y en todas las circunstancias de nuestra vida. Mateo 5:48 lo pone de esta manera: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto aquí no debe ser entendida sin pecado, porque es imposible alcanzar un estado de impecaminosidad en nosotros de este lado del sol. La palabra perfecto aquí debe de entenderse desde la perspectiva de la pureza, o sea, de la ausencia de práctica del pecado de manera consciente y deliberada. Sé pues vosotros perfectos, puros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es puro. Por eso, amados hermanos, nuestra aspiración mayor en esta vida no debe de ser omnisciente como Dios o omnipresente como Dios. Nuestra mayor aspiración en esta vida debe de ser puros como Dios es puro. Ser limpio como Dios es limpio. Debemos de ser parecidos a Dios en santidad, en amor, en paciencia, en benignidad, en templanza, dominio propio, en fe, en esperanza. En esas cosas debemos de procurar ser semejantes a Dios, imagen de Dios. Y la razón básica de ello se debe a que todo aquel que no tenga la imagen de la pureza de Dios estampada en su carácter y en su vida, al final tendrá que escuchar aquellas memorables palabras pronunciadas por Cristo: no os conozco, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amados hermanos, la pureza es la cédula de identidad, la única que Dios reconocerá al final de nuestro camino en esta tierra. Esa es la marca de identidad con la cual Dios puede identificar a quienes llegarán delante de Él al final de su caminar aquí en la tierra. Dios no se deleita en ningún corazón donde no pueda ver su propia imagen, donde no pueda ver su propio rostro o semejanza dibujada en su carácter, dibujada en su naturaleza humana. Dios se deleita cuando ve dibujada, plasmada en nuestras almas la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual es pintada allí por el dedo del Espíritu de Dios para recrear esa imagen de Dios en nosotros. En eso Dios se deleita en nuestras vidas. Amados hermanos, así como tú no te puedes ver sobre un espejo, cuando el espejo está manchado y sucio, empañado, así tampoco Dios se podrá ver retratado en nosotros mismos cuando tenemos un alma manchada, empañada con el polvo del pecado que aún permanece dentro de nosotros. Por eso la confesión del pecado debe de ser continua en el creyente, porque es como tomar el paño que toma la mujer para quitar del espejo aquellas manchas o ese polvo. Generalmente cuando uno se baña en una ducha donde hay agua tibia y caliente, el calor que emana de aquella agua tibia provoca un empañamiento del espejo. ¿Qué usted hace cuando se empaña el espejo? Porque las partículas de agua caliente le han caído. Usted coge un paño y usted limpia el espejo para poder ver su imagen allí. Amados hermanos, la confesión de pecado es tomar el paño del arrepentimiento para pasarlo encima del espejo de nuestra alma, donde Dios puede ver su rostro allí proyectado en esa imagen, en esa superficie plana de nuestras almas. Por eso debemos en este año proponernos no pasar un día sin haber revisado el espejo de nuestras almas. ¿Qué debemos de tomar? El paño de arrepentimiento para pasarlo una y otra vez. Y mientras usted no vea la imagen de Dios allí brillando, no se detenga de pasar ese paño sobre el espejo de su alma. Dios se deleita mirando su rostro dibujado en nosotros. Debemos de ser puros de corazón, porque la excelencia del corazón radica en la pureza que experimenta nuestro ser. La excelencia de nuestro corazón radica en la pureza que experimenta nuestro ser. No somos diferentes a demonios cuando no hay pureza de corazón en nosotros. Somos criaturas bajas cuando no hay pureza de corazón en nosotros, porque no somos otra cosa sino que un retrato del diablo, una imagen de Satanás, cuando no hay pureza de corazón en nuestras vidas. La pureza era la gloria del alma en la inocencia. Por eso, mis amados hermanos, mientras más pura es una cosa, más excelente es, ¿sí o no? Mientras más pura es una cosa, más excelente es, más calidad posee y por ende mayor provecho y mayor utilidad se le podrá sacar. La gente paga y paga lo que sea necesario para obtener cosas de calidad, cosas puras, esencia pura. ¿Cuáles son los perfumes más caros? ¿Cuáles son? Los que concentran una mayor esencia. ¿Cuáles son los perfumes que más rápido se diluyen y que empiezan a dar un olor distorsionado con relación al olor original? Desagradable, por cierto. ¿Cuáles son? Amados hermanos, las esencias más puras Mientras más pura la esencia, más calidad. Más calidad. Por ende, tiene mayor valor, mayor importancia y mejores utilidades. Mientras más puro es el aire que respiramos, mientras menos contaminado este está, no es mejor para respirar. ¿Qué nos ofrece el aire puro? En contraste con el aire contaminado, enrarecido con partículas que no son saludables para el cuerpo. Es interesante observar grandes ciudades como Nueva Delhi o Ciudad México o Ciudad Pekín, esos lugares súper contaminados. Usted ve a la gente andando con una máscara. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón de ser esa máscara que se ponen? Bueno, la meta es aislar sus pulmones de ese aire altamente contaminados con partículas nocivas para la salud. Amados hermanos, mientras más pureza hay en nuestras almas, más rica será nuestra vida espiritual. Más bienaventurados seremos porque tendremos un mayor acceso a la presencia de Dios para ver a Dios. Seremos mayormente felices por causa de eso. Esforcémonos cada día por limpiar y purificar nuestras almas de las heces del pecado. Porque asimismo también de manera proporcional, mayores niveles de felicidad celestial podremos experimentar antes de que lleguemos al cielo, donde no habrá nada que nos motive a experimentar sufrimiento en nuestra vida. Cuanto más puro es el corazón, más espiritual es. Y mientras más espiritual, más próspero, bendecidos y felices seremos. Decía un viejo puritano. Amados hermanos, debemos ser puros de corazón porque Dios es bueno para con los puros de corazón. Dios es ricamente bueno para con los puros de corazón. Tito capítulo 1, versículo 15 nos asegura: para los puros, todas las cosas son puras. En otras palabras, para quienes son puros de corazón, Dios se ocupará de darle lo mejor de lo mejor que este mundo ofrece, para disfrute de ellos. El Señor hace posible que todas las cosas que experimentamos en este mundo colaboren, cooperen para nuestro bien aquí en la tierra. Como bien lo expresa Romanos capítulo 8, versículo 28, las misericordias y las aflicciones en aquellos que son creyentes y de corazón puro podrán ser usadas por Dios para convertirlas en bien que se mueven para llevar a los creyentes a un mayor conocimiento de Dios, a una mayor relación con Dios, a mayores bendiciones de parte de Dios. ¿No fue eso lo que experimentó Job en su vida? Dios usó un cóctel de aflicciones, sufrimientos, pérdidas pérdidas y carencias. ¿Para qué? Para proporcionarle un mayor nivel de pureza espiritual. Pureza que le capacitó para exclamar diciendo: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde se le reveló Dios? ¿Dónde le fue quitada la miopía y el atimatismo? A los ojos dejó, en las pruebas, en las aflicciones. Fue ahí donde le pusieron lente correctivo para quitarle la miopía espiritual que le impedía alcanzar una visión correcta, precisa, acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Mis ojos ahora te ven, podía decir él. ¿Y cuándo dijo eso? Después de haber experimentado ese cóctel de cosas malas, de aflicciones duras, aterradoras que experimentó. Fue allí donde él pudo ver a Dios, en ese contexto donde le quitaron los harapos de este mundo y le pusieron las ropas celestiales. Porque, amados hermanos, vestido con los harapos de este mundo no podremos ver a Dios, es imposible. Necesitamos vestimentas celestiales para eso. Y, amados hermanos, muchas veces Dios tiene que usar pruebas muy duras para arrancarnos de encima esas ropas terrenales que se adhieren al cuerpo nuestro. Usted ve cómo hacen los carniceros cuando matan un puerco gordo. ¿Te ha visto quitándole la capa de manteca a un puerco gordo? ¿Te lo ha visto? Yo lo he visto. Lo cogen y lo abren. Cogen un cuchillo filoso. Y empiezan por el rabo. Por ahí comienzan, por el rabo. A separar la capa de manteca, que puede ser de ese gordo, de ese gordo y de ese gordo, de la carne. Al final de ese proceso, entonces tienen por un lado la carne y por otro lado tienen la manteca. La manteca la cogen y la fríen, sabrosos chicharrones. Y la manteca también da un guiso muy sabroso. Amados hermanos, Dios tiene muchas veces que cogernos como a los puercos y quitarnos la capa de manteca que este mundo no ha puesto. Y está tan pegada que tiene que coger el cuchillo para cortar y separar una cosa de la otra. Estamos a veces sumamente gordos, con una capa de este tamaño, de las mantecas de este mundo. Y, amados hermanos, eso nos impide caminar y avanzar para ver a Dios. Parece que Job había aumentado mucho su peso y no podía ya caminar para ir a ver a Dios. Estaba muy, muy gordo en los asuntos de este mundo. De hecho, uno ve la fortuna que tenía y realmente era un hombre que tenía una gran fortuna. Estaba muy gordo. Pero Dios sabe tomar el cuchillo para quitar la capa de manteca que nos impide llegar a Dios. Y la usó con Job. Y sé que la sigue usando en el día de hoy. A muchos de nosotros muchas veces nos colocan en la condición del en la posición del cerdo para quitarnos esa capa de manteca que nos impide llegar hasta Dios. Las providencias más crueles, dolorosas y letales serán usadas por la mano sabia de Dios como parte del diseño de nuestra salvación. Como parte del diseño de nuestra salvación, de la esclavitud al pecado y de la muerte eterna, para acercarnos más a Dios y alcanzar su propia imagen en nuestras vidas. Debemos ser puros de corazón, amados hermanos, porque ella es la pureza de corazón, la que da paso al cielo. Oiga bien, debemos de ser puros de corazón porque ella es la que da paso al cielo. Nadie pondrá sus pies en el cielo si no tiene un corazón limpio, lavado en la sangre de Jesús. Los puros de corazón, promete Cristo, ellos verán a Dios. Por eso la santidad es la quinta esencia de la felicidad. Y la pureza de corazón es el nacimiento del cielo en el corazón del hombre, dice un puritano. ¿Qué es la santidad? La quinta esencia de la felicidad. ¿Y qué es la pureza de corazón? El nacimiento del cielo en el corazón de los hombres. Si queremos el cielo hecho una realidad anticipada en nuestros corazones, amados hermanos, la pureza de corazón es esencial. Dice este autor, el pueblo de Dios es primero ungido con el aceite del Espíritu y purificado de corazón, y luego la corona de gloria se coloca sobre su cabeza. La pureza de corazón es la que nos monta en el tren cuyo destino final es la gloria. La pureza de corazón y la visión de Dios están unidas entre sí, como la fuente de la felicidad para nuestras vidas aquí en la tierra. Finalmente, hermanos, ¿cómo podemos alcanzar la pureza de corazón? Primero que nada, debemos de leer y meditar en la palabra de Dios frecuente y continuamente. Juan 15:3 dice, ahora estáis limpios por la palabra que habéis oído. Ahora estáis limpios por la palabra que habéis oído. La palabra de Dios es para el alma lo que es el agua para el cuerpo. ¿Qué hace o qué efecto tiene el agua cuando nos bañamos con ella? Nos limpia, nos quita las impurezas. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios cuando la leemos? El mismo, nos limpia, nos quita las impurezas del pecado. Por eso se sobreentiende que mientras más continuamente vayamos a la Biblia para leerla y exponernos a su baño, más limpios estaremos. Y si estamos limpios, estaremos puros. ¿Qué es la limpieza? ¿O qué hace la limpieza? Quita las impurezas. Todo el polvo, todo ese sinfín de polvo y de humo de carro y de... Usted se mete la mano en la nariz así. ¿Cómo la saca? Llena de aserrín, de carros. Pero el cuerpo usted lo hace así en la tarde. Lo mismo. Porque se no pega ese sucio. Por eso antes de acostarse, usted va al baño. Para no acostarse sucio. Amados hermanos, esa es la... Debe ser la tarea de cada creyente. Debemos de ir tan frecuentemente a la Biblia como vamos frecuentemente al baño. La palabra de Dios es pura, no solamente por el mensaje que comunica, sino también por el efecto que ese mensaje produce en nuestras vidas. Produce un efecto purificante o purificador. Por eso Cristo oraba en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Decía alguien, al mirar este cristal puro, nos transformamos en su imagen. La palabra es recipiente sagrado, es el recipiente sagrado donde se encuentra la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Qué es la Biblia? El recipiente sagrado que contiene la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Por eso cada vez que usted se baña con aquello que contiene ese recipiente sagrado, la sangre de Cristo, usted es limpiado. Por eso ella respira pureza. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene, o es el recipiente que contiene, la sangre de Cristo. Por eso la Biblia respira pureza. Cada vez que usted va a ella y la lee, esa respiración que la Biblia produce, llamada pureza, lo purifica a usted. Ella irradia la mente de luz pura. Cada vez que usted la lee, esa luz pura irradia su mente, llevando pureza a su mente, a sus pensamientos. Por eso, mis amados hermanos, si queremos ser limpios de corazón, ¿cuál es el medio? La Biblia. Lea la Biblia, medite en la Biblia, ore la Biblia. Predique la Biblia. Cuando usted la predica, ella tiene un efecto doble. Limpia que usted se la da y lo limpia también a usted. Por eso es una espada de dos filos. Corta a aquel y me corta a mí. Por eso es una espada de dos filos. Porque cuando usted la predica, corta a quien usted le está predicando y lo corta a usted a quien está predicando. Tiene dos filos, uno para adelante y otro para atrás. Si usted quiere ser limpio de corazón, en segundo lugar, vaya con frecuencia al baño. Vaya al baño de sus propias lágrimas. Vaya, entre a ese baño. Donde usted derrama sus lágrimas y se baña a través de ellas. Pedro se había manchado y contaminado con pecado y se lavó con lágrimas penitenciales. Y esa es una mecánica que funciona también en el día de hoy, en nuestras vidas. María Magdalena, que era una pecadora impura, se paró a los pies de Jesús. Dice Lucas 7:38 que se paró allí llorando. Las lágrimas de María lavaron su corazón y también lavaron los pies del Señor Jesucristo. Decía alguien, oh pecadores, que tus ojos sean una fuente de lágrimas. Llora por esos pecados que son tantos que han pasado toda la aritmética. No hay calculador que pueda contener la cantidad del monto de tus pecados. Esta agua de contrición es curativa y purificadora, decía el autor. No solamente vaya al baño de tus lágrimas, también báñate en la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la fuente abierta para el pecado y la inmundicia. Zacarías 13:1. Un alma impregnada de lágrima de arrepentimiento y bañada en la sangre de Cristo será purificada. Ese es el lavacro espiritual. Todos los lavados y purificaciones legales no eran más que tipos y emblemas que representaban la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe en ella nos limpiará de toda mancha. Si quieres ser limpio de todo pecado, en tercer lugar, camina junto a aquellos que ya han sido purificados de sus pecados. Asóciate y camina de cerca con todos aquellos que por la gracia de Dios ya han sido purificados de sus pecados. El que anda con sabio, sabio será, dice Proverbios 13:20. Y amados hermanos, el que camina con gente pura, con gente limpia, limpio será. Quien anda con un corazón limpio es como quien anda bien perfumado. Quien anda cerca de alguien de un buen perfume, usted puede estar seguro que ese perfume, al poco rato, terminará abrazando también al vecino. Terminará ungiendo al vecino. Y no importa cuánto se despegue de él, terminará oliendo a lo que olía su compañero, su compañera. Porque la asociación engendra asimilación. Así como las malas costumbres corrompen las buenas costumbres pueden transformar a muchos. Y amados hermanos, eso es una realidad, yo lo puedo contar por mi propia experiencia. Antes de mi conversión, yo estuve trabajando unos meses con un médico cristiano. Y yo recuerdo que ese hombre tenía todo el tiempo su boca llena de alabanza. Siempre estaba cantando un himno, o tarareándolo, o silbándolo. Ese hombre, cada vez que se hablaba con él, por algún lado llegaba al Evangelio y predicaba el Evangelio. Aún a los pacientes. Era un hombre que estaba lleno de Cristo, lleno del Evangelio, lleno de la gracia de Dios. Y aunque yo no era creyente, yo no puedo olvidar la influencia que ese individuo ejerció sobre mí. Y yo puedo asegurar, amados hermanos, que yo no me convertí con él en esos días, pero la vida de ese hombre chocó de frente la vida mía que había experimentado hasta ese momento. Y Dios usó ese medio para traer bien a mi vida, sin lugar a duda. Dios usó el medio de la vida de ese hombre para traer bien a mi vida. Por un principio bien elemental. La asociación engendra asimilación de aquella influencia que están ejerciendo sobre nosotros. Si es una mala influencia, asimilaremos los gramos de negatividad, de pecaminosidad, de perversidad de la conducta de esa persona. De igual manera, si es una persona piadosa, cuya vida, corazón y mente están controlada por Cristo, Eso ejercerá en la vida de la persona una influencia. Yo doy gracias a Dios, en ese sentido, por los buenos amigos que siempre he tenido cerca de mí. Porque han sido una poderosa influencia en la vida mía. La asociación engendra asimilación. Dios siempre bendecirá una buena asociación. Siempre bendecirá una buena asociación con personas que están viviendo una vida santa, pura, limpia delante de Él. Finalmente, si desea pureza de corazón, pídela a quien puede darla. Pídela a quien pueda, a quien puede dar ese bien espiritual, ese don espiritual. ¿Quién es el que puede dar eso? El pastor Francisco Guzmán. Lo puede dar Dios. Él es quien tiene esa capacidad. Y solo Él. Job plantea la pregunta, ¿quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Y la respuesta es tácita. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie puede sacar algo limpio de algo inmundo. De un corazón impuro, solamente Dios puede transformar ese corazón, limpiarlo y llenarlo de gracia para experimentar y vivir una vida de gracia. Por eso, como David, debemos siempre orar en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y amados hermanos, ese clamor, ese versículo, inspirado por el Espíritu Santo, debe estar siempre clavado en nuestra lengua para usarlo cada vez que experimentamos una condición de pecado en nuestras vidas. Las personas generalmente oran para que Dios le llene su cartera con mucho cuarto, mucho papeleta. La gente ora con mucho fervor cuando tiene la cartera vacía. Usted no lo ha oído. Oran con mucho fervor cuando tienen el estómago vacío. Usted no las ha escuchado. Oran con mucho fervor cuando están enfermos y no tienen para ir al médico o comprar la medicina. Oran con mucho fervor. Amados hermanos, pero qué tragedia es oír gente orando con oraciones frías. Cuando están pidiendo por sus necesidades espirituales, la del alma. Debemos orar fervientemente por la pureza de corazón. Dice alguien, a menudo oramos tan fríamente que éstas se congelan antes de salir de nuestros labios. ¿Usted no le ha pasado así? Que ora con tanta frialdad que cuando usted agarra la palabra son pedazos de hielo en sus labios. Usted no ha maticado hielo porque sus palabras están tan frías que llegan al grado de congelación y se quedan ahí en los labios suyos. No tienen calor, no tienen energía para volar y llegar al trono de gracia. Están congeladas y se quedan ahí en los labios. Yo he oído a mucha gente orando que me parece como que están masticando hielo, porque están tan frías las oraciones que parece que están masticando hielo. Y obviamente, hermano, no podemos pretender que esas oraciones subirán al cielo. Porque el hielo tiene capacidad no para subir, sino ¿para qué? Para bajar. Bajan atraídos los granizos bajan atraídos, ¿por qué? Por la fuerza de gravedad de la tierra. Y en ese contexto, mis amados hermanos, si nuestras oraciones no están calientes, no son fervorosas, no han sido incendiadas por la pasión del amor a Dios, no podrán subir al cielo, se congelarán. Y la fuerza de atracción de la tierra, del mundo, la recibirá y la triturará, sin lugar a duda. Oramos como si no nos importara que Dios nos escuchara. Por eso oramos de manera fría, indiferente, despreocupada. Oramos básicamente para cumplir un deber muerto. Oramos una oración frívola, básicamente. Pero, amados hermanos, en lo tocante a buscar de Dios que nos dé un corazón puro, no debemos de orar con un corazón frío, indiferente, con un corazón apático, con un corazón incrédulo. Nuestro clamor debe de ser: Señor, no estoy en condiciones de vivir con este corazón sucio que llevo dentro de mí, porque con él no podré honrarte, con él no te podré glorificar, no podré morir con este corazón lleno de suciedad, las manchas que produce el pecado. Señor, sin él o con este corazón sucio no podré verte. Por esa razón, oh Dios, purifícame con hisopo. Trae la sangre de Jesús, lava y limpia mi corazón adentro y afuera. Dame un corazón puro. Señor, deja que el Espíritu Santo descienda sobre mí y crea, oh Dios, en mi corazón, un corazón recto, un corazón limpio, un corazón noble, un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón lleno de Cristo. Señor, tú me pides que tenga un corazón limpio, dámelo, porque yo no lo puedo autofabricar. Dámelo, Señor. Yo no lo puedo crear. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? ¿Puedo yo hacerlo? La respuesta es no. ¿Quién puede hacerlo? El Señor. Entonces, haz que mi corazón sea puro y lo tendré purificado por la gracia de Dios. Esas oraciones, amados hermanos, constantemente deben de estar en nuestras vidas, en nuestros labios, mientras habitemos en esta tierra. He ahí la llave para alcanzar la bienaventuranza mientras vivimos en esta tierra. ¿Cuál es la llave? Un corazón puro, corazón limpio. Ello nos dará acceso a Dios y ello traerá a nuestras vidas la fuente de la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, y no otros, ellos verán a Dios. ¿Tienes un corazón puro? Entonces, verás a Dios y alcanzará la bienaventuranza que produce, que genere esa visión. Hermanos, que cada día de este año podamos ver a Dios. Que cada vez que vayamos en oración, salgamos de allí como salieron los discípulos a quien Cristo llevó al monte de la transfiguración. Hagamos tres enramadas. La visión de Dios de estos hombres, sin lugar a duda, que transformó su vida a partir de allí. Y así también debe de ser con nosotros. Cada vez que venimos a la iglesia a adorar, que Dios nos conceda la gracia de experimentar la visión de Dios. Para eso, recuerden, debemos de venir preparados. El sábado, en la tarde, usted debe de tener su corazón y su agenda ya con la motivación correcta y los medios correctos para venir aquí a adorar. No se acueste a las 3 de la mañana viendo películas cargadas de violencia, de erotismo, etcétera, etcétera. Si usted se zambulle en ese barro, ese negocio de mundanalidad, será muy difícil venir preparado para estar aquí delante del Señor con un corazón y una mente limpia para ver a Dios. Será superficial y ligero en su adoración. Y se irá de aquí vacío. Vacío, no porque no haya habido predicación y adoración. Vacío porque usted está sucio. Y obviamente no obtuvo la revelación de Dios para su alma. No pudo ver a Dios. Amados hermanos, el domingo es el día del Señor. Del Señor, no suyo. Arregle su cabeza, arregle su cocina, arregle lo que tenga que arreglar y concluya su agenda el sábado temprano. Váyase a la cama temprano y váyase allí después de haber tenido un buen devocional. Lea la Biblia, ore por la predicación, por las alabanzas. Hermano, eso es preparar el corazón. Confiese su pecado, en lo que usted haya fallado en la semana. Limpie su vaso. Trágalo limpio. Con la confianza de que Dios lo va a llenar de amor, de paz, de gozo, de alegría, de felicidad, bla, bla, bla. De toda esa mercancía que necesitamos. Me da la impresión de que muchos vienen aquí, no tanto porque vienen a tener contacto con Dios, más bien vienen aquí porque quieren venir a tener contacto con sus hermanos. Son muy efusivos para platicar con los hermanos, pero son muy frívolos cuando se sientan ahí, distraídos. No se distraen para tener comunicación con los hermanos, pero sí se distraen para tener comunicación con Dios. Da la impresión de que su mente está muy lejos, su cuerpo está aquí, pero su mente está lejos. Y en ese sentido, es natural. No se prepararon durante la semana, por eso aquí están en el limbo. Prepárese durante la semana. Termine su agenda el sábado. Para que pueda comenzar su agenda bendecida el lunes de la mano del Señor. Lleno del Señor. Y de la gracia del Señor. Para hacer próspera su vida en la semana. Para ser bendecido su trabajo en la semana. Para ser prosperado en todos sus caminos en la semana. No se deje engañar del diablo. No crea que usted va a avanzar robándole el día de reposo para ampliar su agenda de trabajo de la semana. No va a prosperar, no es verdad. Él es quien da pan al que come, semilla al que siembra, él es quien provee y multiplica la sementera. No es su patrón, ni su cabeza, es él. usted no se va a hacer más pobre por guardar el día de reposo. Al revés, usted será más pobre si no lo hace. Tendrá menos capacidad y habilidad para producir si vive de espalda y pisoteando el orden que Dios ha establecido. Si Dios dijo que con 6 días usted tiene para producir lo que usted necesita para vivir, Él no se equivocó. Él no se equivocó. Amados hermanos, venimos aquí los domingos para ver a Dios. No se quede en la tarde haciendo nada. En su casa, venga a adorar. Porque Dios prometió su presencia entre nosotros. Necesitamos ver a Dios. Y si vamos a ver a Dios, debemos de ir donde Él prometió revelarse. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ellos. Eso fue lo que prometió y aseguró, garantizó el Señor Jesucristo. Déjese de estar de vago en los asuntos espirituales. Si usted quiere un año nuevo prosperado y bendito y feliz, recuerde, prepárese para ver a Dios. Y procure verlo todos los días. No nada más cuando está en aprieto, porque hay mucha gente que quiere ver a Dios manifestarse poderosamente cuando están aficionados para que le aflojen la soga. Ah, sí, ahí sí. Ven, señores, quítame esta soga que me estoy aficionando. Ahí quieren ver a Dios de una vez. Pero cuando todo está en sus vidas color de rosa, ay, ellos no tienen tiempo para juntarse con Dios ni para ver a Dios. Ellos están muy ocupados en sus negocios. Su agenda está muy llena. Tienen tiempo, no van a perder su tiempo viendo a Dios. Esa es la actitud de muchos aquí. Cuando se quedan los miércoles, cuando se quedan en el culto despertino. Amados hermanos, necesitamos a Dios entre nosotros. Y vuestra presencia forma parte del templo donde Él se revela. No se quede. Vuestra presencia es la piedra viva que forma el templo donde Dios se revela. No se quede. Porque usted está pecando contra Dios y está pecando contra la iglesia. Está pecando contra Dios y contra la iglesia. Y Dios no tomará por inocente al culpable. Te peca y peca y peca. Y Dios es paciente para con todos. Él hace como ciertos pescadores que se agarran un pez grande y el pez arranca y se va y él le da cuerda, vete, vete. Y después lo trae poco a poco. Y le mete la cosa por ahí. Entonces viene, lo suben. Evite que Dios trate con usted de esa manera, porque no es agradable. Amados hermanos, que este nuevo año podamos ser más serios con la cosa de Dios. Que en este nuevo año estemos más comprometidos con las cosas del Señor. Que en este nuevo año el principio de vivir para servir a Dios y a su pueblo sea algo dominante en nuestros corazones. Y que nada nos distraiga ni nos sustraiga de ese principio y de ese deber. Porque en eso radica nuestro bien en este mundo. No nos olvidemos de eso. Que Dios nos ayude en su gracia. Señor y Dios Padre, queremos agradecerte ahora tu palabra que hemos compartido. Señor, esta bienaventuranza que tú nos has ofrecido como recompensa de ver a Dios y como recompensa de ser limpio de corazón, concédenos buscarla cada día en nuestras vidas y experimentarla en el poder de tu santo evangelio. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos en esta tarde también a congregarnos aquí como iglesia para celebrar la Santa Cena. Que en esta primera Santa Cena, oh Dios, marquemos un hito de acción de gracia por tu amor y por tu bondad mostrada en el derramamiento de la sangre de Jesucristo para lavarnos, limpiarnos y purificar para ti un corazón santo en nuestras vidas. Te agradecemos que nos hable y traiga tu palabra con unción para llevarnos la pureza que necesitamos. Oh, bendícenos, Señor, con un corazón puro, lavándonos y limpiándonos a través de la fe en la sangre del Señor Jesucristo. Levanta, Señor, aquí una generación de hombres y mujeres llenos de aquella santidad, llenos de aquel Espíritu Santo que purifica el corazón, llenos de aquella palabra que limpia y purifica el corazón, lleno de la presencia tuya, oh Señor. Oh, te rogamos y pedimos estas cosas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.